La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde luego, vaya manera de empezar hoy el jueves, ¿eh? La niebla que nos ha engullido a primera hora de la mañana en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, provocando retrasos en nuestros traslados y en algunos puntos incluso hasta accidentes. El más sonado esta mañana, en medio de Madrid, en pleno Cibeles. Dos jóvenes han salido esta mañana ilesos después de chocar contra la Fuente de la Diosa. El morro ha acabado directamente en el agua.
Iba deprisa, llovía, y al tirar pa' la calle el canal, con dirección a Gran Vía, perdió el control y patapam. Se estrelló contra la Cibeles, yo no sé cómo no se mató. Salió disparado del Mercedes y sentado encima un león. Exclamó, Cibeles.
Bueno, pues si te estás preguntando a quién estamos escuchando, es el cantautor mallorquín Ricky López, que nos ha venido muy al dedo, ¿no?, para empezar hoy el programa, su canción dedicada a las Cibeles, Cibele, no conduzcas. Bueno, pues con esta canción te cuento que esta mañana iban circulando precisamente por el centro de Madrid dos jóvenes que han salido ilesos después de chocarse contra la Cibeles. Afortunadamente, a la diosa no le ha pasado nada, a ellos tampoco, eso sí, nada tenía que ver la niebla, sino el estado de alcoholemia que presentaba el conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida. Bueno, esta es una de las noticias con las que hemos querido empezar a acompañarte aquí en la mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Bienvenido, bienvenida. Y de, precisamente, circulación vamos a seguir hablando. Nos vamos a ir ahora hasta Alcalá de Henares, porque hemos conocido una noticia que nos ha gustado, y es que dentro de muy poquitos meses, se va a reducir la velocidad de los coches de 40 a 30 kilómetros por hora en las vías, con dos carriles de circulación por cada sentido. ¿Por qué? Bueno, pues porque quieren fomentar el uso de la bicicleta. A este proyecto lo han llamado Calle 30 y será realidad antes del verano en algunas zonas de la ciudad. En este mismo sentido, están elaborando también otro plan, que es el de calles tranquilas y que consiste en el diseño de recorridos alternativos a las vías con mayor circulación. Bueno, pues yo creo que es una buena noticia para todos aquellos amantes de la bicicleta. Y ahora que estamos todos buscando medidas sostenibles para hacer de nuestras ciudades unas ciudades más sostenibles, precisamente, fomentar la bicicleta puede ser una de ellas. Vamos ya con la información de servicio. Hoy empezamos por el tiempo. Hemos amanecido en la Comunidad de Madrid con los cielos cubiertos. Como te digo, a primera hora de la mañana, en torno a las 7 de la mañana, había niebla en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Las temperaturas están más o menos similares a las de ayer. 6 grados de máxima tenemos ahora en Madrid, donde están nuestros estudios, en Móstoles, en Boadilla del Monte y en Navalcarnero. 7 grados en San Lorenzo del Escorial, 9 en La Cabrera. Para mañana vamos a tener un viernes también de cielos cubiertos, que pasarán a ser muy nubosos al final del día. No se descartan las lluvias débiles, dispersas y ocasionalmente en la sierra. Tampoco se descartan las brumas y los bancos de niebla matinales.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:10. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es La Mañana en Madrid. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa Cruz. Yo soy Beatriz Pérez, tiene un placer estar contigo y contarte historias de nuestro Madrid. En unos minutos nos vamos a ir hasta Fitur y vamos a viajar por nuestro país, pero antes nos vamos a quedar aquí en el corazón de la Comunidad de Madrid, en nuestra capital. Hace varios días que venimos hablándote en este programa de los problemas que están sufriendo los libreros de la cuesta de Moyano, ¿no? Bueno, pues tenemos noticias nuevas. El Ayuntamiento de Madrid estudia instalar una terraza en la cuesta de Moyano para atraer más visitantes a esta feria de libros, que desde hace ya varios años está sufriendo por diferentes motivos una importante bajada en sus ventas. Esta es una de las medidas que se está estudiando, pero no es la única. También se va a tratar de dar publicidad e incluirla en los recorridos turísticos de la ciudad de Madrid para que sea un lugar de visita y de referencia cultural para los madrileños y los turistas que visitan Madrid. Mónica Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Nuestra reportera más dicharachera, como te presentaba yo ayer cuando estuviste en el centro de Madrid, conociendo el problema que tienen los comerciantes del centro con los manteros, también se ha acercado a hablar con los libreros de la cuesta de Moyano, ¿verdad? Y te han contado, bueno, pues un poco cómo es su día a día.
Sí, mira lo que nos dice Juan. Los últimos 5 años que empezó la crisis, pues nosotros hemos bajado entre, depende del compañero, uno sea mejor, otro sea peor, pero entre un 30, 40 y 50% de ventas. No está mal.
No, la verdad es que lo que nos dice Juanjo no está nada mal. Mira, Beatriz, Juanjo es uno de los libreros de la Cuesta de Moyano, de los de siempre, de los de toda la vida, que resiste como puede a la fuerte bajada en la venta de los libros. Su abuelo fue quien empezó con este negocio, que se enfrenta casi 100 años después de su inauguración a una situación muy complicada y que se puede llevar por delante a una de las más tradicionales ferias de Madrid.
Sí, porque la Cuesta de Moyano es el nombre popular con el que se conoce a la calle Claudio de Moyano, que comunica el Paseo del Prado con el Parque del Retiro.
Sí, en ella se ubica esta feria llena de curiosidades, 200 metros de longitud, 30 casetas, cada una de 15 metros cuadrados diseñadas en madera de pino por el arquitecto Luis Bellido. Los puestos no se pueden subarrendar y están flanqueados por dos grandes. A un lado la estatua del político zamorano Claudio Moyano y por el otro por la de Pío Baroja, uno de sus promotores. En el año 2007 fue peatonalizada por Alberto Ruiz Gallardón y este es sin duda uno de los grandes problemas para los libreros. Nos lo cuenta Guillermo Blázquez, que empezó en el oficio hace más de 50 años en un puesto que ahora lleva su mujer.
Pues desde que hicieron peatonar la zona, al no poder acceder coches, la gente no viene ni a comprar ni a vender libros, porque normalmente venían con los coches llenos de libros, nosotros nos proveíamos y a la vez vendíamos. Entonces eso se ha limitado. La gente de paso es gente de paso, normalmente gente que va al retiro, muy poca gente viene en proceso a comprar libros.
Guillermo se refiere al límite de carga y descarga de 9 a 11 de la mañana. Los libreros piden que se amplíe este horario al menos hasta las 5 de la tarde para facilitar el acceso a los clientes, que además muchas veces tienen que sortear también a los patinadores y a los ciclistas. Pero este no es el único problema.
Nosotros estamos intentando un trato similar al que tienen los bupinistas en Francia, en París, que ellos no pagan canon, tienen un trato especial y nosotros queremos que nos declaren como interés cultural y que nos estiman el canon o que nos bajen. Porque en vez de bajarlo, lo están subiendo cada año.
¡Qué susto me ha dado Aretha Franklin, eh! ¡Madre mía! Parecía que la habíamos pisado con un taco en el pie.
Es que yo creo que pega mucho ahí para la lectura, ¿verdad? Me encanta. Bueno, Juan José pide también un tratamiento especial para aliviar un poco los problemas económicos. Ese trato pasaría por la eliminación del canon que tienen que pagar al ayuntamiento, entre 3.000 a 12.000 euros anuales, al igual que se hace en otros países con este colectivo, como escuchábamos, por ejemplo, en París, en Francia.
Y, por supuesto, imagino que la fuerza con la que ha entrado el libro digital tiene mucho que ver también con la bajada de las ventas, ¿no? Les ha hecho mucho daño.
Sí, este es otro de los grandes problemas que afecta al sector del libro y a este grupo de libreros en concreto. Ellos, como te digo, intentan resistir como pueden. Solo están cerradas dos casetas de las 30 que tiene la feria. Rafael García, que ha cumplido 20 años, es todo un guerrillero.
Pues somos como guerrilleros independientes prácticamente, porque esto es así. O sea, el mundo del libro físico tiene que hacer poco con lo digital en este momento, ¿no? Pero aún así, pues seguimos luchando. Sinceramente creo que somos un tesoro a conservar. Entonces aquí seguimos teniendo libros físicos, libros de papel, con su portada, con sus fotos interiores, con su presencia, con su olor.
Con su olor, claro que sí. Y además a un precio muy, muy asequible. En el puesto de Rafael no es difícil encontrar libros a 2 euros, a 5, a 8, en fin, muy, muy baratos que se podrían hojear perfectamente mientras tomamos un café si se hace realidad la instalación de esa terraza en el ayuntamiento, que propone el ayuntamiento. Sí. Por cierto, fue Guillermo, fíjate Beatriz, quien lo propuso hace ya algún tiempo.
Yo propuse hace tiempo que se montase una carpa en este espacio grande que tenemos, o bien un bar donde se pudieran hacer presentaciones de libros, exposiciones de libros o grabados, algo que de alguna manera pudiera atraer gente.
Desde luego el entorno es encantador, invita a que el tiempo se congele y te pares ahí, te tomes
pues,
no sé, una cañita, un café, un té, ojes entre esos cientos y cientos de libros antiguos y de ocasión que tienen los libreros de la Cuesta de Moyano. Desde luego es un referente cultural y también es importante escuchar a los clientes.
Sí, porque ellos también tienen mucho que decir.
venimos de Palma y nada, estábamos yendo para el Retiro y ya en otras ocasiones que hemos venido a Madrid pasamos por aquí y siempre haces una paradita, miras los libros, tal, echas una ojeada. Claro, como no, ¿no? Está muy bien, la verdad.
Vengo de Hungría y cada vez que vengo a Madrid vengo a las cuestas de Moyano y acabo de leer en el periódico que hay problemas y que a lo mejor lo quito porque me gusta leer, simplemente porque hay libros baratos y porque me gusta el ambiente y para mí es un placer.
Vengo con frecuencia y estoy muy contento de poder encontrar aquí libros muy interesantes. La pena sería que lo suprimiera.
Me gusta que esté aquí.
Libros muy interesantes, ¿sabes por qué también? Porque muchas veces quedan descatalogados.
Claro.
Y el único sitio donde vas a encontrarte ese libro que tanto ansías y tanto buscas es en sitios y en rincones como el de los libreros de la Cuesta de Moyano.
Son verdaderas joyas los que tienen. Así que ya, precios además muy buenos y que lo que dices tú está en un lugar maravilloso. Así que seguiremos pendientes de a ver qué pasa con este colectivo, ¿verdad?
Bueno, pues a ver, hablaremos con ellos.
Y lo de la terraza te parece muy buena idea,
sí,
a mí también.
A mí me pareció que es un sitio muy bonito para estar. Además, como te pilla de paso entre el Paseo del Prado, Retiro, te quedas ahí. Y puede ser también un atractivo muy interesante para los turistas.
Claro, y que se hagan presentaciones de libro. En fin, pues nada, muy pendientes estaremos de estos libreros.
Como siempre, Mónica Álvarez, un placer tenerte con nosotros.
Gracias, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Obligaciones convertibles, participaciones preferentes, acciones. Recupere su inversión. Bachofer Abogados. Solo cobramos cuando recupere su dinero. Bachofer Abogados. 913990062. 913990062. www.bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 18 minutos, esto es La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vente a bailar conmigo, lo que haga falta. Vente a viajar conmigo, acompáñame hasta Fitur. Hoy quiero pasear precisamente por las instalaciones de Fitur. Ya sabes que se está celebrando este año la 36 edición y acercarme a tu lado a una de las tierras más maravillosas que nos deja nuestro país, que puede presumir, fíjate, de huerta, pero sobre todo de sol, 300 días de sol, 2.800 horas de luz anuales, ¡qué maravilla! Nos vamos a ir a Murcia, allí está nuestro compañero Manolo Sotomayor de COPE Murcia, pero no en Murcia, sino en el stand de Murcia de Fitur, ¿verdad?
Muy buenas, efectivamente, Beatriz, aquí estamos en el stand de la región de Murcia, Costa Cálida, aquí estamos con este set de la cadena COPE, efectivamente, hablando de Murcia para la Comunidad de Madrid y además con un invitado que ya está aquí escuchando, además llevo un ratito escuchando el inicio del programa.
Qué bien.
Y efectivamente va a dar
ver
todo lo que estás contando, efectivamente, porque hoy vamos a tener en Murcia entre 18 y 20 grados de máxima, Beatriz. Fíjate.
18 y 20 grados, con el frío que estamos pasando en Madrid, que lo estáis pasando vosotros también, que no estáis acostumbrados.
Así es.
Dime una cosa, ¿tú venías preparado para el frío? ¿Tú tienes un abrigo en tu armario, tú que
sí,
vives en Murcia?
Sí, pero este año lo he sacado más tarde de lo habitual. Ritual, ¿eh?
Para venir a Fitur.
Sí, sí, siempre me pasa lo mismo. Siempre tengo que sacar el abrigo para venir a Fitur, porque lógicamente el cambio de temperatura se nota, es importante. Y estamos aquí en este set de COPE, en el stand de la región de Murcia, con el alcalde de Murcia, con don José Ballesta, que ya te escucha.
Muy buenos días, alcalde.
Buenos días, Beatriz. Después de lo que ha dicho usted de Murcia, tiene que venir allí, que le invito a lo que haga falta, porque la presentación que ha hecho de mi tierra es fantástica.
Es que la conozco, hombre. No es lo mismo hablar de algo que no se conoce que hablar de algo que conoce. Y se lo debo también a Manolo Sotomayor. Por él conocemos Murcia.
Bueno, no es la compañía más recomendable que tiene usted para ir de Murcia, con Manolo Sotomayor, ¿verdad? Pero bueno, no está mal.
Bueno, en eso sé de lo que hablo. Sé que estoy hablando de una tierra de gente amable, de unas playas maravillosas, unas aguas cálidas, muchos días de sol y una comida excelente. Es esa riqueza que tiene la huerta murciana, ¿verdad, alcalde?
Efectivamente. Y luego, pues que tenemos todas las comodidades. Piense que son 4.300 plazas hoteleras en la ciudad de Murcia, con la relación calidad-precio mejor de toda Europa, según esos buscadores, ¿verdad?, que tanto salen en la televisión. Somos los que piense que el precio medio está en torno a los 40 euros, que en 40 kilómetros en la redonda, como muy bien decía usted, tenemos la playa, y tenemos las montañas de más de 1000 metros, como es la ciudad fantástica Caravaca de la Cruz, Ciudad Santa. Ciudad Santa, sí. Que en 2017 será ciudad jubilar, y sabe que en el mundo nada más que 5, Roma, Jerusalén, está Santiago de Compostela, Santo Domingo de Líbana y Caravaca de la Cruz, la ciudad de lo alto. Y desde Murcia se puede llegar a Caravaca de la Cruz por una vía verde fantástica.
Por cierto, ahora es más fácil llegar a Murcia con el AVE, ¿no?
Muy bien, efectivamente tendremos AVE enseguida, ya están las puertas de Murcia, ya está entrando prácticamente Murcia y confiamos que en torno a la Semana Santa podamos hacer el viaje inaugural, de tal manera que desde Madrid en prácticamente 2 horas Fíjate. Se podrán poner ustedes en Murcia.
¡Qué maravilla! Bueno, José Ballesta es el alcalde de Murcia y en estos momentos está en el stand de la región de Murcia presentando una guía cultural y una revista turística de su ciudad, ¿no es así?
Efectivamente, hemos presentado la guía turística, hemos presentado la Semana Santa también, la Semana Santa de Murcia.
Fiesta de interés turístico internacional.
Eso es, la Semana Santa de Murcia, Semana Santa, y además una Semana Santa singular y única, no tiene nada que ver con otras. No, o sea, yo digo que es única y no lo digo en el sentido, bueno, pues de vanidoso, ¿no? Decir que somos los mejores, ¿no? Es única porque no hay otra que se le parezca, simplemente por eso, porque refleja la idiosincrasia, la personalidad de un pueblo, y de las procesiones en Murcia son genial desconcierto.
En Murcia no tienen los problemas que tienen a lo mejor otras provincias, porque como llueve tampoco siempre salen las procesiones.
Efectivamente, eso para empezar. O sea, imagínense en plena Semana Santa ir en manga corta, que es como vemos las procesiones. Además la gente te va dando cosas, lo que van las procesiones. Bueno, tenemos la imaginería más fantástica con un genial Salcillo, ¿no? Pero que todo es singular, los colores de las túnicas reflejan los de nuestra tierra, los morados son los de las moreras de la huerta, el color verde es el de las cúpulas de nuestras iglesias, el color azul es el del cielo, son las túnicas reflejan los colores de nuestra tierra, pero es que también los sabores, porque no sabe usted que los nazarenos de Murcia pues reparten caramelos, reparten productos de la huerta, a los amigos, a los conocidos, se paran, hablan contigo, tienen una conversación. En Murcia las procesiones son como un paseo, como un encuentro familiar, amistoso, entre la gente, suave, delicado. Pues como somos la gente de Murcia, que nos gusta vivir en la calle, encontrarnos. Nosotros somos gente de puertas hacia adentro, por lo que decimos antes, porque hace muy buena temperatura y por nuestra idiosincrasia, ¿verdad?
Ustedes sí que pueden estar en la calle. ¡Hombre! A los madrileños nos cuesta un poquito más cuando llega el frío de enero y de febrero y estas heladas y estas brumas matinales. Por cierto, antes de despedirme, si yo fuese a Murcia, ¿a qué me invitaría a degustar? ¿Qué me invitaría? ¿Cuál es ese plato por excelencia que no me puedo perder?
Yo le invitaría a recorrer las calles de Murcia de par en par y probar lo que llamamos las marineras, probar los salazones de Murcia, a probar también la huerta, es decir, las berenjenas. Le invitaría a probar las alcachofas, le invitaría a probar todas las hortalizas que se cultivan en la huerta, que además ahora que están de moda, ¿verdad?, los productos ecológicos, pues en Murcia son todos ecológicos porque están cultivando 6 siglos. ¿Y cómo no? Dos cosas singulares, el pastel de carne murciana y una cosa que llamamos paparajote.
¿Paparajote?
Sí, señor. Sí, señora.
¿Qué es?
No, mire usted, paparajote son hojas de limonero recién cogidas que se envuelven en una especie de cubierta que es una pasta, que cogen el sabor del limón, esa pasta coge el sabor del limón, y entonces lo que hacemos es que a los que llegan por primera vez, la broma es que no se lo decimos y se comen la hoja también que está dentro, porque la hoja no se come. O sea,
vale,
la hoja no se come, quita uno la cubierta y se come la cubierta que es una pasta con sabor a limón. Pero la hoja no se come, entonces la broma es dejar al que llega de nuevo, ¿verdad? Y venga, toma esto, y se come el tío la...
Pagamos
esto,
la novatada.
Hombre...
Muy bien. Bueno, pues estamos hablando con el alcalde de Murcia, José Ballesta, desde Fitur, en esta 36 edición. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Mañana en Madrid.
Muchas gracias y nos vemos en Murcia.
Nos vemos en Murcia. Manolo Sotomayor, desde COPE Murcia. Vaya ambientazo, ¿eh?
Ambientazo tenemos aquí con distintas presentaciones que tienen lugar hoy jueves, que además es el Día de la Región de Murcia. Hay un ambiente increíble en este stand de Región de Murcia Costa Calidad. Bueno, te mando unos pastelicos de carne. Los paparejotes es más complicado,
¿sí?
Porque, claro, eso hay que tomárselo recién hecho. Esa pasta que decía el alcalde hay que freírla y luego va con un poquito de azúcar y canela. Bueno, una delicatese.
Pero yo
bueno,
ya sé que no me tengo que
contado,
comer el limón.
No te tienes que comer la hoja de limón.
¿Tú también eres de los que hace picar a la gente y que se coma la piel de limón?
Lo ha dicho el alcalde, la primera vez tenemos que ser un poquito malos, Beatriz.
Ya. Bueno, en un ratito vamos a volver precisamente hasta el stand de la región de Murcia, volveremos a hablar con Manolo Sotomayor y vamos a visitar Los Arenales. Esto es La Mañana en Madrid, son las 12:26 minutos y tenemos más cosas importantes que contarte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuántos recuerdos, escuchando esta canción? Bueno, pues con este tema de los años 80 de fondo, vamos a saludar ya a María José Pérez. Ella es socia del despacho Bachofer Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Y vamos a pensar en todos esos oyentes que en algún momento de sus vidas, en los últimos años, invirtieron esos ahorritos, con lo que nos cuesta reunir un euro y otro euro, en un producto financiero por el cual le prometieron una gran rentabilidad y que al final se esfumó el ahorro, lo que iban a ganar con el paso del tiempo y no se esfumó la entidad bancaria, porque afortunadamente se puede reclamar lo que invirtieron, pero casi. Cuéntanos un poco qué es lo que estáis reclamando desde el despacho de Bachofer Abogados en estos momentos. ¿Qué estáis atendiendo?
Pues Beatriz, efectivamente y desgraciadamente es así como tú lo cuentas. Mira, nosotros llevamos la defensa jurídica de miles de afectados por participaciones preferentes, subordinadas y acciones de entidades desde el comienzo de las reclamaciones, siendo uno de los despachos pioneros en la defensa de afectados. Todos ellos, además, defendidos en demandas individuales, ganando caso a caso, porque cada cliente tiene su historia, que es totalmente diferente a la del resto, y hay que establecer para cada asunto una estrategia jurídica procesal correcta, lo que hoy nos lleva a una tasa de éxito del 100%, y lo digo con muchísimo, muchísimo orgullo.
Bueno, eso es para subrayarlo y ponerlo en negrita. Una tasa de éxito del 100%. Bueno, ¿cómo lo habéis conseguido?
Pues con muchísimo trabajo, porque no hay otro secreto, y además a mí sí me gustaría destacar un hecho que nos diferencia verdaderamente del resto de despachos o de algunos de ellos que llevan también este tipo de asuntos, y es que el titular del despacho, Carlos Bachofer, con más de 30 años de ejercicio profesional como abogado, asiste personalmente a todos los procedimientos de todos los afectados, no delegando en ningún otro abogado, y eso es una pequeña garantía de éxito.
María José, cuéntanos. ¿Por qué tantas personas han sufrido esta estafa de las preferentes, de las subordinadas? ¿Por qué hay tantas personas afectadas?
Pues algunas entidades financieras desarrollaron una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de los clientes particulares, minoristas, con escasa formación financiera, que solo querían tener el dinero disponible y sin riesgo, en un plazo fijo. Normalmente les hacían firmar todos los documentos que exige la ley, pero informando de palabra de todo lo contrario de lo que aparecía por escrito para conseguir así cerrar todas las preferentes, las acciones o las subordinadas. Abusaban de la confianza que tenían los clientes en la entidad y sobre todo en el director de la sucursal o en el gestor de banca personal, y conseguían de esta forma contratar las preferentes, que era una deuda, verdaderamente una deuda perpetua, a clientes les colocaban este producto que de haberlo sabido jamás hubieran firmado.
Yo me imagino que una de las preguntas que se están haciendo ahora nuestros oyentes es cuánto cuestan vuestros honorarios, cómo cobráis, pero vosotros al cliente no le cobráis nada.
Nada, nada, absolutamente nada, Beatriz. La reclamación para el cliente es totalmente gratuita, no tiene que pagar ningún gasto ni de abogado ni de procurador, tasas está exento, judiciales, y nosotros cuando ganamos cobramos de las costas de la parte contraria, es decir, nos paga la entidad nuestros honorarios. Además, tengo que decir que al cliente actualmente le sale muy rentable demandar, porque imagínate que un cliente invirtió 50.000 euros en preferentes. Hoy, después de descontar el cupón, recibiría 55.000 euros, que es el interés legal del dinero que le corresponde. Y además, yo aconsejo a todos los afectados que no dejen de reclamar, que se acerquen a nuestro despacho, que analizamos pormenorizadamente cada caso de manera gratuita, y que existe un plazo legal para reclamar. Hay una caducidad de la acción y esto está a punto de llegar en el mes de mayo y que demanden.
Bueno, pues ya sabes, ponte en manos de los auténticos expertos en derecho bancario y llama al 91-399-0062, 91-399-0062 o consulta la web www.bachoferabogados.com. María José, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos los oyentes y a vosotros.
Hasta pronto.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:31 minutos. Vamos a actualizar ahora la información con última hora. Los titulares los trae Ismael Figueroa Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Cristina Cifuentes recibirá a los padres del menor que se suicidó en Leganés.
La presidenta de la Comunidad de Madrid recibirá el lunes a los padres de Diego, el menor de 11 años que se suicidó el pasado mes de octubre en Leganés por un presunto caso de acoso escolar ocurrido en el centro Nuestra Señora de Los Ángeles, en el barrio de Villaverde. El portavoz de la familia asegura que el menor no había contado a sus padres nada relacionado con un presunto acoso, aunque el año pasado llegó hasta 4 meses de baja por un shock que le hizo perder el habla.
Educación habilitará un teléfono de atención a las víctimas de acoso escolar.
Será a partir de junio y estará disponible para quienes sufren la violencia machista. Será un teléfono de carácter gratuito y atendido por expertos en psicología, pedagogía y justicia, tal como ha anunciado ayer el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Queremos que no haya un grito solitario, que tengan a alguien a quien decírselo y en quien confiar.
La policía de Alcorcón desmantela un foco de venta de drogas en una tienda de chuches.
Así es, en la sierra, en la calle Sierra de la Pedriza, en un establecimiento de venta de alimentación y chuches en pleno casco urbano de la ciudad. Según han explicado fuentes municipales, los agentes detectaron un inusual movimiento de toxicómanos en la zona y tras consultar a los vecinos por este hecho, vieron la actividad sospechosa de chicles y caramelos que tenían preparadas varias dosis de hachís listas para su venta. El dueño ya está puesto a disposición judicial.
Imputado un taxista que condujo ebrio en sentido contrario durante 2 kilómetros por la A42 de Madrid a Toledo.
Los hechos ocurrieron sobre las 11 de la noche del pasado domingo en el kilómetro 7 de la citada autovía y el resultado fue un choque frontal del taxi contra un turismo Opel Astra cuyo conductor de 38 años sufrió heridas leves. El vídeo lo pueden ver en nuestro Twitter @madridregional y la verdad que impacta muchísimo.
Desde luego te corta la respiración.
Sí.
Se ve, está grabado por...
está grabado por un maquinista, creo yo, de un camión de basura que va al lado paralelamente
y
en sentido y le está avisando constantemente. De para el coche y el taxi va en sentido contrario a lo loco, vamos.
Si te llama la atención, recuerda, tienes nuestro Twitter @madridregional. Más noticias, 1 de cada 4 madrileños se resfría entre 3 y 4 veces al año. ¿Cómo vas?
Exactamente.
Ah, bueno, que tú eres sevillano, tú no cuentas.
No, yo no, yo me suelo resfriar poco, pero cuando me resfrío. Exactamente el 27% afirma sufrir entre 3 y 4 resfriados al año y más de la mitad asegura tener entre 1 o 2. Además, el estudio realizado por una asociación científica Ciudadanos de la Comunidad de Madrid, sin ánimo de lucro, asegura que la mitad de los madrileños dice consultar primero el farmacéutico ante los síntomas de resfriado y que son las mujeres las que más confían en este profesional sanitario.
Hemos empezado hablándote de ese leve accidente que ha habido esta madrugada, en la Cibeles, con un conductor que cuadruplicaba la tasa de alcoholemia. Bueno, pues ha sido detenido.
Es un coche en el que circulaba junto a otra persona y un accidente en el que ambos salieron ilesos y en el que no ha causado daños en el monumento. El accidente se ha producido sobre las 6 de la mañana cuando un coche que circulaba por las inmediaciones de la plaza ha terminado impactando contra la fuente sin que haya sido visto implicado pues ningún otro vehículo.
Muchísimas gracias, compañero.
A ti, Beatriz.
Hasta dentro de un ratito.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Melena al viento, que me viene.
¿Has
aquí
visto?
Arancha Rodríguez, como no estoy acostumbrada, que siempre la veo con el pelo recogido.
Has visto,
digo,
es que es más cómodo para trabajar.
Has cambiado, sí.
Sí, es
hombre.
Más cómodo para trabajar. Recogerse el coche. También eres muy de coletas y demonios.
Sí, es verdad.
Para así luego cuando nos le soltamos nos dicen piropos.
Claro, estaba guapísima hoy, Arancha, ya subiremos fotos en nuestro Twitter.
Si no me lo digo yo, no pasa nada.
Bueno, ayer estuvimos hablando de la Copa del Rey, del encuentro que iba a haber entre el Celta y el Atleti, y era previsible un resultado como el de ayer.
Hombre, sabes que los partidos de cuando son eliminatorias a doble partido, pues especialmente el Cholo, que es muy listo en esto, pues en el primer partido tienes ese margen de error que te permite jugar, en el caso del Atlético de Madrid, la vuelta en tu casa. Así que puedes manejar más el resultado. Además, en la Copa sabes que los goles marcados en campo contrario valen doble. Con lo cual, es bueno, traes un resultado positivo, pero un resultado positivo en este caso también es un empate, porque significa que no has perdido y juegas el partido de vuelta ante tu afición, que siempre, y en tu campo, que siempre pues es un plus, ¿no?, a la hora de poder ganar. Así que se podría decir que es un buen resultado, aunque evidentemente el partido no fue especialmente bueno y seguramente pues los aficionados del Atlético les hubiera gustado conseguir una victoria o un resultado más bonito, o que se hubiera visto algún gol, digo yo. Pero bueno, la vuelta será la semana que viene en el Calderón, y en juego ya sabes que está clasificarte para las semifinales de la Copa, y si estás en semifinales pues ya estás simplemente un pasito de una final de luchar por un título. Así que tendremos que esperar hasta la semana que viene para ver cómo se resuelve este partido de la Copa.
Hoy es jueves, hoy se juegan el resto de los partidos de Copa, y el fin de que vuelve la Liga.
El fin de tenemos partidazos el fin de semana, tú lo has dicho, hoy se juegan dos partidos, Valencia-Las Palmas, que no afecta a equipos de la comunidad, pero los digo porque también en Madrid hay aficionados de otros equipos, exactamente, y luego se juega el Sevilla Mirandés, que sabes que el Mirandés, equipo de segunda, que se ha metido aquí en los cuartos, que es pues un poquito el animador, ¿no?, que se suele decir, o que decimos los periodistas deportivos de la Copa, porque siempre pone un punto diferente el hecho de que un equipo modesto pues esté codeándose con los grandes del fútbol, con los equipos de primera.
Ay, a mí me encantan por esas estar historias.
Sí, además son historias, hombre, en este caso el Mirandés es un equipo de segunda, que no tiene a lo mejor las historias que proporcionan los equipos de segunda B, que les sacas de sus trabajos para ir a los partidos y tienen a todas las televisiones ahí, pero bueno, no está mal también. En el Mirandés, un equipo modesto que se va a enfrentar al Sevilla y que, ¿por qué no?, pues sueña con estar en las semifinales de la Copa del Rey, que sería algo histórico. Ya en su tiempo, cuando estaba en segunda B, jugó contra el Barcelona y avanzó en muchas rondas de la Copa del Rey y se convirtió pues en un equipo querido por todos, ¿no?, por la historia que estaba haciendo en esa edición de la Copa del Rey. Vuelve a repetir, lo que pasa es claro que ya no es tan gracioso porque ya no está en segunda B y está en segunda y pierde un poquito de ese glamour. Glamour, ¿no?, que otorga la segunda B, glamour entre comillas, y no tiene la trascendencia que tenía entonces. Pero bueno, sí, la mayoría de la gente pues supongo que hoy tendrá un poco el corazoncito con el Humilde, que suele pasar en estos casos, con el Mirandés ante el Sevilla. Y como tú decías, la jornada de Liga es apasionante. Tenemos dos partidazos, que son el Atlético contra el Sevilla y el Betis contra el Real Madrid. Los dos se van a jugar el domingo, y no menos importantes y entretenidos van a ser los partidos del sábado, que van a enfrentar al Granada contra el Getafe. El Granada, que Sandoval, un madrileño, que es el entrenador del Granada, se la juega ante el Getafe, y el Rayo contra el Celta, que el Rayo necesita ganar sí o sí, y que el Celta ayer dijo Bericho, después del partido contra el Atlético de Madrid, que iba a reservar a jugadores para la Copa. Así que me imagino que Paco Gémez, el técnico del Rayo, recibirá de buen grado esa noticia que le proporcionaba a su homónimo en el banquillo celtista.
Vamos con una mala noticia para el tenis madrileño y español, porque si Fernando Verdasco derrotó a Nadal hace dos días, ahora ha sido eliminado del Open de Australia.
Exactamente, ha caído en cuatro sets. Pensábamos que a lo mejor Fernando Verdasco, después de ese partidazo quizá ante Nadal, iba a avanzar más en el Open de Australia, pero no ha podido ser, ya ha caído ante un rival, a mi modo de entender, bastante inferior a él. Israelí, Dudisela, ha perdido en cuatro sets, y así que todo quedó en un espejismo lo que pasó el pasado martes ante Nadal, y está apeado el madrileño de este Open de Australia.
Bueno, terminamos con básquet. Euroliga.
Te lo dije ayer, partidazo. Top 16, Real Madrid-Barcelona. Los dos necesitan ganar. Nosotros vamos con el Real Madrid. Se va a llenar el Barclay Card Center, que sé que te gusta decirlo. Va a haber lleno, porque es que es...
Pero si lo dices tú mejor.
Un partidazo el que se va a vivir hoy en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hay mucha emoción y mucho interés. El Barça llega más necesitado porque la Euroliga solo tiene en este top 16 una victoria. Pero el Real Madrid quiere la revancha del partido de Liga donde el Barcelona ganó aquí en su feudo.
Arantxa, te voy a hacer una pregunta.
Dígame.
¿Tú eres mucho de usar el WhatsApp?
Sí.
¿Y lo usas en el trabajo?
Sí.
¿Lo usas para trabajar o para cosas personales?
Para trabajar y para cosas personales, no te voy a engañar.
Bueno, pues estos días ha salido una nueva resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que va a sentar un precedente en materia laboral. Y es que al parecer los mensajes que recibamos, los privados, pues pueden ser vistos por nuestro jefe y el jefe puede tener derecho.
¿A verlos?
Sí, claro.
Madre mía.
Nos lo va a explicar una experta.
Bueno, tampoco son mensajes muy importantes.
Bueno, nosotros cerramos entrevistas con el WhatsApp.
Sí, nosotros utilizamos... En el caso de los periodistas lo utilizamos mucho para trabajar porque ya se hacen pocas llamadas y se utiliza mucho el WhatsApp, pero entre esos, pues a lo mejor recibes una llamada o un mensaje de los mil grupos. No, de los mil grupos en los que están, con las fotos y con no sé qué, pero que no es que tú prestes atención a esos WhatsApp, sino que te van llegando y estás en esos grupos porque tienes que estar, ¿no?
Claro.
Son grupos familiares y esas cosas.
Es verdad, madre
mía. Pero yo los silencio.
¿Sí?
Sí, sí.
Haces bien.
Lo silencio.
Por lo que pueda pasar.
Y luego ya por la tarde, cuando llego a casa, por la tarde-noche hago repaso y acopio de todo lo que me han mandado.
Muchísimas gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya te lo he adelantado. Vamos a hablar del WhatsApp, del uso que le damos en el trabajo, si lo utilizamos como una herramienta precisamente para nuestro día a día, en nuestra oficina. Ayer conocíamos una polémica también en torno al WhatsApp, que si iba a ser gratis, que si no iba a ser gratis. Algunos usuarios recibimos un mensaje de que teníamos que pagar una prórroga, ¿no?, de ese contrato que tenemos con WhatsApp. En fin, en medio de toda esa polémica, hemos conocido esta resolución del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que vuelve a sentar precedente en materia laboral. Al parecer, los mensajes privados que recibas como trabajador en este chat o en otros chats como WeChat o Yahoo Messenger podrían ser leídos por tu jefe si son consultados en horario laboral. ¿Qué opinas? Déjanos tu opinión si quieres en nuestro Twitter @madreregional o llámanos al 91 595 1236 o 1237. Comentaba Arancha Rodríguez de Deportes Cope que a los grupos familiares pues los tienen silenciados. Pues bueno, es una opción. Es algo que ha reconocido el Tribunal de Estrasburgo y el empleado, al final, al parecer, tenemos que ceder nuestro móvil y nuestros mensajes a nuestro jefe. Como siempre nos gusta consultar a nuestros expertos en estas dudas que nos van surgiendo, hemos invitado hoy al programa a Coral Jaén, responsable de marketing y comunicación de infoempleo.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Coral?
Hola, muy buenos días, Beatriz.
Bueno, es el Tribunal Europeo. No sé si es un poco absurda esta pregunta, pero ¿esto podría ser aplicado en nuestro país, en España?
Pues lo cierto es que al ser una resolución de un organismo europeo nos afecta como parte de la Unión Europea que somos. Entonces ya está sentando un precedente y habrá que tener muy en cuenta cuando se produzca, pues se presente un caso similar en nuestro país, pues ya tiene una jurisprudencia, que es lo que se suele decir como antecedentes, ¿no? Que lo tendrán en cuenta los tribunales, así que mucho atención. Os cuento, si quieres, un poco, Beatriz, de dónde procede este caso, porque toda la polémica y toda la noticia que se ha generado alrededor de este caso procede de Rumanía, donde un empleado fue despedido en su día del trabajo porque su jefe leyó los mensajes que había recibido a través de Yahoo Messenger, un tipo WhatsApp, y el caso es que se dieron cuenta de que no estaba haciendo un uso exclusivo profesional de esta aplicación, que en su caso y en su trabajo en concreto sí que estaba mal que lo utilizase solo para cuestiones de trabajo. El caso es que su jefe le revisó los mensajes y se dio cuenta pues que había tanto de su hermano como de su novia. Entonces, bueno, decidieron despedirle concretamente por infringir el reglamento interior de la empresa que prohibía el uso de sus recursos con fines personales. Es decir, utilizar el móvil que te da la empresa para tus fines personales.
¿Esto se puede hacer extensible a otros canales de comunicación, por ejemplo, como el correo electrónico? ¿Puede también nuestro jefe revisarlo?
Claro que sí, siempre que se trate de una cuenta de empresa, un recurso que pone a disposición la organización para que nosotros llevemos a cabo nuestro día a día. Todo esto sí que puede ser susceptible de que lo revisen, de que lo utilicen y que entren siempre que quieran, porque al fin y al cabo pertenece a la empresa y no al trabajador.
Coral, ¿hay excepciones en esta sentencia? Lo digo porque, por ejemplo, lo comentábamos ahora, hay profesiones, en la de periodista, donde sí se utilizan las redes sociales para buscar fuentes, para localizar entrevistados, sea Twitter, sea Facebook, no sé.
Sí, son otras vías nuevas, ¿no?, que conocemos y que están en nuestro día a día y que como tales las ponemos a disposición para poder hacer mejor nuestro trabajo. Pero siempre hay que tener todo porque hay esa fina línea entre escribir un WhatsApp, pues como decías tú antes, con Arancha, para concertar una entrevista en vuestro caso, pero también está el chat que puedes tener con tu pareja, por ejemplo, no es lo mismo. Y mientras el móvil sea de la empresa, pues habrá que de separarlos y mantenerlos muy alejados el uno del otro. No significa que no podamos usar, por ejemplo, Twitter si queremos contactar con una persona que nos interese o con un potencial cliente. En ese caso sí que estaría justificado, pero no cuando en horario laboral pues nos ponemos a revisar Facebook y toda la biografía de nuestros amigos.
Claro. Y otra pregunta, ¿nos pueden despedir por WhatsApp?
Bueno, pues esto es un aspecto que también hay que tener muy en cuenta porque, bueno, hay distintos casos, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de un despido, tenemos que remitirnos al Estatuto de Trabajadores, ¿no? Que es la norma que nos rige cómo son esos procesos de despido. Y en este caso hay que tener en cuenta que no tendría validez legal el hecho de que alguien nos despidiese por vía de WhatsApp, porque en esta norma que os comentaba, lo primero que nos pone es que tiene que ser por escrito y de manera fehaciente, ¿no?, ese despido. Entonces, si te ves en esta situación en algún momento, ten muy en cuenta pues que no está permitido que te despidan por WhatsApp, sino que necesitas recibir tu carta de despido en la que se detalle no solamente la ficha del despido, sino los argumentos que motivan. Porque, muy importante, si te despiden, pues habrá que ver si es un despido motivado, no motivado. Entonces, bueno, hay que estar muy atento a esto y en ningún caso permitirlo.
Y al revés, si tú como trabajador te quieres dar de baja voluntaria, tengo entendido que el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid se ha pronunciado recientemente. ¿Qué es lo que ha dicho?
Bueno, pues lo cierto es que en este caso sí que estaría permitido cuando tú de forma voluntaria anuncias a tu jefe o a tu superior que no deseas continuar con la relación laboral que te une, ¿no? En este caso la dimisión la puedes manifestar tanto de forma expresa como tácita sin necesidad de que haya una declaración formal, es decir, como decíamos en el caso anterior, una carta de despido un poco más formal. En este caso simplemente hay que manifestarlo de manera indiscutible y en ese caso el WhatsApp sí que nos serviría. Eso sí, no está del todo determinado si esta prueba por ella misma es concluyente, pero bueno, sí que nos sirve como un pequeño antecedente. Entonces, bueno, cuando nos encontramos, por ejemplo, ante un tribunal con este WhatsApp, pues bueno, a ello habría que añadir otros elementos, ¿no?, para que tuviese esa validez y esa consistencia.
Estamos hablando con Coral Jaén, responsable de marketing y comunicación de infoempleo.com. Hoy a través del teléfono, mira que estás con nosotros todos los jueves, pero hoy no te hemos hecho venir. Te hemos dicho, disfruta de tu día libre. ya te daremos nosotros guerra. No nos queremos despedir de ti sin que nos des un par de ofertas laborales.
Claro que sí. La primera es para dependientes de Perfumería Madrid, porque en Hiperusera están seleccionando a personas que tengan conocimientos en tratamiento selectivo y de cosmética. En total son 2 vacantes para la zona de Usera. Y en segundo lugar tenemos una oferta de montador de carrocería en la zona de Leganés, donde necesitan a oficiales de segunda en este sector. En este caso tenemos una vacante para gente que sepa de carrocería y chapa.
Coral, muchas gracias por estar con nosotros hoy también en la mañana en Madrid y sigue disfrutando, estudiando o paseando, donde te hayamos pillado. Gracias,
muchas
hasta pronto.
Gracias, adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor, pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en la mañana en Madrid, en 10 minutos, vamos a alcanzar la 1 del mediodía, vamos a conocer la última hora, nos lo traerán nuestros compañeros de los servicios informativos. Pero antes, quiero abrir una ventana para que entre aire fresco y saludar al padre Gabriel García Alfajeme, una ventana que abrimos a la vida cercana de nuestra iglesia, en la diócesis de Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, padre?
Muy buenos días, Beatriz.
Buenos
días. ¿Qué tal estás tú? ¿Bien?
Bien, bien. Saludarle los jueves me da especial alegría porque digo, es que ya está el fin de semana a la vuelta de la esquina.
Ya llega tú para descansar y aquí la diócesis con mucha actividad el fin de semana.
Es cuando se descansa menos, ¿verdad?
Nada, de todo hay en la Viña del Señor, ¿a que sí?
Bueno, cuéntenos.
A ver, pues decirte que hoy es el tercer jueves de cada mes y hay una nueva edición del Aula Cultural Civitas Dei. Aquí en el Obispado de Alcalá, Civitas Dei quiere decir la ciudad de Dios, una palabra que utilizaba mucho San Agustín. Hace un par de años ya se creó este aula cultural. Una vez al mes, el tercer jueves de cada mes, hay una conferencia especial y este jueves, día 21 de enero, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Obispado de aquí, viene el obispo auxiliar de Madrid, don Juan Antonio Martínez Camino, que va a presentar la encíclica del Papa Laudato Si. Como saben ustedes, es entrada gratuita en el Salón de Actos del Obispado esta tarde a partir de las 8 de la tarde. También comentarte que estamos de mañana, empieza el retiro carismático aquí en el Obispado también, la Asamblea Diocesana de la Renovación Católica, Carismática Católica, con el horario es mañana de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y acto central el domingo se celebrará, se irá en procesión desde el Obispado para celebrar la Eucaristía a la 1 de la tarde en la Catedral y se podrá ganar la indulgencia plenaria como consecuencia pues de este año de la misericordia. Y luego también decirte también que el lunes estamos celebrando aquí en toda la diócesis, bueno, toda la Iglesia Universal, el octavario de la unidad de los cristianos y por tal motivo pues se están desarrollando diferentes actividades durante toda la semana con las diferentes confesiones religiosas cristianas y el colofón va a ser este próximo lunes 25 de enero, que es la fiesta de la conversión de San Pablo a la fe católica. Y como esa fecha central de la Semana de la Unidad de los Cristianos, el lunes 25 a las 6 de la tarde en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares será la celebración pues de la palabra y esa celebración ecuménica por la unidad de todos los cristianos. Estas son algunas cositas, Beatriz, para estos días aquí en la diócesis.
Muchísimas gracias, padre. Buen fin de semana.
Pues nada, que descanses mucho, ¿vale?
Igualmente, hasta
beso,
pronto.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya que no me deja, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. Ya que no, ya que no me dejas, ya que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar. Ya que no me dejas, ya que hago que se caiga la muralla de apostamos corazón. Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos. Yo soy lo que te dé la gana. Échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia en la mañana.
Así suena uno de los últimos temas de Alejandro Sanz. Seguimos disfrutando de este mediodía, ya de jueves, fíjate, 21 de enero. Hoy hemos amanecido con niebla, con brumas en prácticamente toda la comunidad de Madrid, pero poquito a poquito se han ido abriendo claros. Parece que la lluvia no nos va a acompañar, pero estamos teniendo un invierno de temperaturas frías para compensar ese otoño tan amable, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a acercar a esta hora del mediodía hasta el municipio de Torrejón de Ardoz. Se está preparando para la celebración de los Goya, se está calentando motores. Hay muchísima afición al mundo del cine y desde hace años organizan los Jueves de Cine. Precisamente hoy es el primer Jueves de Cine. Se van a proyectar 3 películas en los siguientes 3 jueves que han sido galardonadas con Goyas. Va a ser Blancanieves, de Pablo Berger, Vivir es fácil, con los ojos cerrados, de David Trueba, y La isla mínima, de Alberto Rodríguez. Me acompaña a través del teléfono su concejal de Cultura, Rubén Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué día tenemos en Torrejón de Ardoz?
bueno, pues un día poco amigo para el paseo, pero bueno, apacible dentro de cabe.
Sí, bueno, no es la primera vez que celebráis este ciclo, que retomáis este jueves, estos jueves de cine. Cuéntanos cómo surgió la idea.
Bueno, pues la idea es ofertar cine, además cine español, pues a los vecinos del municipio, a un coste pues en gratuito, es decir, todo aquel que se interese y que quiera pues acudir a visionar cualquiera de las películas que seleccionamos y que lo hagan pues de manera gratuita en una instalación pues como es además la Casa de la Cultura, muy céntrica y accesible en definitiva para cualquier vecino del municipio que quiera acudir a él.
Vamos a recordar que la primera cita es esta tarde a las 7 en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de la calle Londres. ¿Qué película se proyecta hoy?
Bueno, pues hoy tenemos Blancanieves, una película protagonizada por Maribel Verdú, que ganó el Goya a la mejor película en el 2013, y será la primera en este caso con la que inauguremos la programación de los Jueves de Cine del 2016. Tenemos una película seleccionada por mes, todas ellas en jueves, y bueno, pues como decimos, esta será la que dé el pistoletazo de salida a la programación de estos Jueves de Cine del 2016 seleccionados desde el Ayuntamiento.
Háblanos también de Vivir es fácil, con los ojos cerrados, de David Trueba y de La isla mínima, de Alberto Rodríguez.
Bueno, Vivir es fácil con los ojos cerrados tendrá lugar el próximo 18 de febrero. Como bien has dicho, es la novena película de David Trueba y rememora la visita de John Lennon en 1966 a Almería. Está protagonizada por Javier Cámara y obtuvo el Goya la mejor película en el 2014. El film de La isla mínima, por su parte, pues es de Alberto Rodríguez. Es una película de género policíaco y ganó la Concha de Plata, el mejor actor en el Festival de San Sebastián y la mejor película de los Goya en 2015, donde resultó llevándose nada más y nada menos que 11 estatuillas de los 16 posibles. Por cierto, estatuillas de los Goya que se hacen, se diseñan y se fabrican aquí en nuestro municipio, en la ciudad de Torrejón de Ardoz.
Hombre, eso tiene una historia. Eso tiene una historia, hay que contarla. Lo contaremos aquí en la mañana en Madrid. Hay mucha afición, ¿no?, al mundo del cine en Torrejón de Ardoz. De hecho, ustedes tienen varios ciclos, como el que inauguramos en esta temporada, esos jueves de cine.
Sí, además de los certámenes de cortometrajes que habitualmente pues realizamos desde la Concejalía de Cultura, tanto un certamen local como un certamen regional, pues contamos también con la promoción del certamen y del ciclo de cortometrajes de Comunidad de Madrid, denominado Madrid en Corto, y prestamos también colaboración pues con Corto España, donde bueno pues se trata de un festival que se proyectan 20 cortometrajes por año y es el público el que asiste a las sesiones quien decide precisamente el cortometraje ganador.
Estamos hablando con Rubén Martínez, concejal de Cultura en Torrejón de Ardoz, porque esta tarde de jueves a las 7 tenemos la primera cita con esos jueves de cine. Se proyecta Blancanieves en la Casa de Cultura. Me imagino que al haber tanta afición hay que ir con tiempo. ¿O alguna recomendación para sus vecinos?
Bueno, pues simplemente que acudan con un poquito de antelación, la entrada es a las 7 de la tarde y bueno, pues tenemos aforo hasta completarse y bueno, pues cualquier vecino que desee acercarse, como decimos, es entrada gratuita y que lo haga pues con un poquito de premura y ya sea posible pues con algo de antelación al inicio de la película, porque una vez que se inicia pues ya sé que cerramos puertas y las salas se cierran en este caso para cualquier vecino.
Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, que sea todo un éxito, seguiremos hablando de cine, seguiremos pasando por Torrejón de Ardoz. Hasta pronto, concejal.
Muchísimas gracias a vosotros, buen día.
Y de cine a música, sí, vamos a despedir esta primera hora de programa porque después del informativo de la una volvemos con la música de Izal. Hoy es el primero de los tres conciertos consecutivos que Izal va a dar en el Teatro Circo Price de Madrid. Será a las 9, rock alternativo, es de lo más pujante hoy en día. Presentan su tercer disco de estudio, Copacabana, y las entradas están ya agotadas, pero no para hoy, para mañana y para pasado. Izal, en la mañana Madrid.
Que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca. Pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina riente, ron de caña, domingo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05, esto es La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por escucharnos. Día sí y día también. En este programa hablamos de la limpieza de Madrid capital. Hablamos del problema que tiene la alcaldesa Manuela Carmena con las empresas concesionarias de los servicios de limpieza, de la suspensión de los ERTES, del aumento de la plantilla y que pese a todo sigue siendo insuficiente porque Madrid sigue sucio. Bueno, no toda la culpa va a ser del ayuntamiento, porque también nosotros los ciudadanos tenemos que aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y ser un poco más cívicos y cuidar más nuestras avenidas, nuestras calles. En el Partido Popular de Madrid han encontrado otro foco de suciedad y la verdad es que si miras Madrid bajo su prisma y con sus ojos, te das cuenta que razón no les faltan. ¿Qué ensucia también nuestra ciudad? Bueno, pues los carteles, ¿no? Los carteles que vemos puestos en las paredes, sin ton ni son. Y en el caso del Grupo Popular han hecho hasta un estudio de quién está detrás de esos carteles. Esta mañana Esperanza Aguirre daba una rueda de prensa, ha estado nuestra compañera Cristina Franco, que nos ha traído un dossier con hasta 150 fotografías de los carteles que vemos pegados en las paredes de nuestras calles, en los cristales de centros comerciales que ya han cerrado. Bueno, cuéntanos, ¿qué ha dicho esta mañana Esperanza
Aguirre? Bueno, pues buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes.
Pues mira, el PP ha denunciado esta plaga de carteles electorales que ensucian mobiliario urbano y las paredes de Madrid, un mes después del 20 de diciembre. Han presentado este documento, que bueno, aquí mismo está, de nada más y nada menos que 150 fotos, la mayoría de carteles de Podemos, y que cuya limpieza de los mismos debe ser costeada por ellos. Ahora Madrid y PSOE votaron en contra de la retirada de estos carteles en juntas de distrito. Y luego también, entre otras cosas, Aguirre ha dicho respecto a Manuela Carmena que no le parece apropiado que elija estos días para irse a Chile cuando está teniendo lugar Fitur, la Feria Internacional de Turismo.
Importante ese tirón de orejas, ¿eh? Yo también la he echado mucho de menos. Está aquí todo el mundo y ella decide cruzar.
Y ella decide irse a Chile.
Américas. No, no.
Entonces no le ha parecido bien esto. Y bueno, también ha tocado el tema de los toros y asegura que han sido sacados de la página web municipal cuando, bueno, los toros siguen siendo hoy por hoy un bien de culturas.
Muchísimas gracias. Vamos a escuchar más sobre esta y otras noticias en el informativo Mediodía. Nuestro compañero Diego Ruiz está en la Asamblea de Madrid, donde también hay noticias que contarte. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? Pues sí, primer pleno del año en la Asamblea de Madrid, con un tenso debate respecto al estado de las urgencias médicas de los hospitales madrileños. En concreto, ha sido el portavoz de Sanidad Socialista, José Manuel Freire, quien ha criticado esta situación. Entiende que las urgencias se incrementen en mitad de campaña de la gripe y con la llegada del frío. Sin embargo, ha explicado que acudió a las urgencias de La Paz a recibir la queja de un paciente de 70 años con cáncer de pulmón que llevaba 24 horas en un sillón. Según Freire, lo que vio en La Paz eran pacientes que llevaban horas y horas en sillas, en salas abarrotadas, donde el personal sanitario no se podía mover. A lo que el consejero de Sanidad, Sánchez Martos, ha calificado los servicios de urgencias madrileños ágiles, con fallos mejorables, pero ágiles. El consejero insiste en que ha sido un tema puntual debido a la campaña de gripe y ha reprochado al socialista de vivir a golpe de medios de comunicación. Y un apunte más, Beatriz, la presidenta Cifuentes prevé destinar entre 5 y 7 millones de euros a un plan contra la gripe para atender al colapso en las salas de urgencias. Un colapso que desde el gobierno instan a aliviar pidiendo el uso de centros primarios médicos como ambulatorios para descongestionar las urgencias, Beatriz.
Pues esperemos que llegue pronto, porque también nosotros en la cadena COPE como medio de comunicación que somos, hemos recibido quejas de usuarios, de vecinos de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que han tenido que pasar largas horas en las urgencias, y hay casos y casos. Gracias, compañero.
A vosotros.
Vamos ya con la información de servicio. En el centro de pantallas de la DGT nos espera Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenos días. Hasta ahora van a encontrar dificultades, tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo a esta hora en la entrada por la carretera de A Coruña, en la salida, perdón, por la carretera de A Coruña debido a un accidente a la altura del kilómetro 16, un accidente que está generando retenciones en la zona. En el resto de calzadas podemos a esta hora hablar de tranquilidad.
Y si hablamos del tiempo, tenemos los cielos cubiertos prácticamente en toda la Comunidad de Madrid. En algunos municipios, especialmente los del noreste, sí hay intervalos nubosos. Las temperaturas han subido ligeramente en las últimas horas. Tenemos 6 grados en Madrid capital y Boadilla del Monte, 7 grados en Alcobendas, 5 en Colmenar Viejo y 10 en Aranjuez. Mañana también vamos a amanecer con los cielos cubiertos y la lluvia va a ser protagonista del viernes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no, te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión, los dos que ahora mirarán.
Últimamente hay muchas reclamaciones en cuanto a productos de inversión, ¿verdad? Lo hablamos aquí en nuestro programa, hablamos de esas preferentes, de esas obligaciones subordinadas, pero no son las únicas reclamaciones que llegan a los despachos de abogados. También hay reclamaciones relacionadas con la vivienda. Eso bien lo saben en Triviño Abogados y en Recupera tu Inversión. Un jueves más está con nosotros Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño y Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué están siendo tan frecuentes este tipo de reclamaciones?
Bueno, están siendo tan frecuentes porque son secuelas de la crisis que vivimos a partir del año 2007 en España. Vamos a ver, si nos damos cuenta, se refieren a las dos cuestiones fundamentales que estaban sucediendo en aquel momento. Veníamos de un momento de boom económico, en que habíamos vivido pues prácticamente en la opulencia, y se daban problemas relacionados en cuanto al boom de las viviendas, que son las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa o las cantidades entregadas a cooperativas que después no se recuperaban. Y hay otros que se refieren, bueno, debido a su opulencia, pues habría una gran cantidad de ahorro y el ahorro estaba colocado en productos financieros que no se adecuaban al perfil del inversor. Y en ese caso, pues nos estamos refiriendo a esos productos que has mencionado anteriormente y a otros incluso de mayor complejidad. Por ejemplo, existe un escándalo relacionado a valores y obligaciones, recibían distintas denominaciones según el banco, que se convertían en acciones. En este caso, lo que ocurría era que el cliente, como tenía una cantidad importante de dinero, le prestaba el dinero al banco para que el banco acometiese alguna operación, yo qué sé, la compra de otro banco, por ejemplo. En ese caso, ¿qué es lo que sucedía? Que cuando se devolvía ese préstamo por parte del banco, en lugar de devolverlo en dinero, como tendría que haber ocurrido, lo devolvía en acciones de la propia entidad, pero no en acciones al tipo de cotización en el momento de la devolución, sino a un tipo previamente fijado, que era ignorado por el cliente en el momento de la celebración de la venta. ¿Qué ha ocurrido? A lo mejor se devolvían acciones a 12 euros cuando actualmente están cotizando a 3,5.
Claro.
Eso supone una gran pérdida para el cliente y han perdido la práctica totalidad de sus ahorros.
¿Y los consumidores? ¿Qué relación están teniendo con todos estos escándalos que hemos conocido?
Bueno, la sociedad española está cambiando a pasos agigantados. Quiero decir, pese a la crisis, vamos evolucionando y vamos saliendo del hoyo, ¿no? Y yo lo que veo es que están reclamando, pero están reclamando en un porcentaje muy bajo. Justo antes de las vacaciones encargamos varios estudios, a los que ya he hecho referencia aquí en esta misma emisora, y entonces, por ejemplo, nos dicen unas cifras muy bajas de reclamación. Aquellos que compraron acciones de la salida a bolsa de la más importante entidad bancaria madrileña, pues solamente han reclamado una tercera parte de los afectados minoristas, de las personas afectadas. En los bonos o valores convertibles en acciones a los que me estoy refiriendo, un 7,5% ha reclamado, cuando incluso la propia entidad está reconociendo los hechos cuando nosotros nos ponemos en contacto con ella y nos demandamos. Muchos están intentando devolver esas cantidades cuando reciben la demanda para evitar el escándalo. O yo qué sé, en las cláusulas suelo solamente ha habido una reclamación del 10% de los afectados. En fin, queda muchísimo tiempo para reclamar, pero hay que ir mirando opciones, ¿no?
Claro.
Y en las opciones, pues, que consulten, que hay consulta gratuita y que cojan la opción que más le convenga, pero que lo hagan por favor porque los tribunales les están dando mayoritariamente la razón. Y en todo caso, esos otros casos que no se resuelven afirmativamente, lo que tenemos que hacer en los despachos, si somos éticos, es establecer el mayor control y el mayor filtro posible, de modo que no acudan a los tribunales aquellos que tengan una idea descabellada de lo que es una reclamación.
Bueno, pues ya lo sabes, ponte en manos de los profesionales de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión por varios motivos. Primero, porque van a dar un trato igualitario, lo mismo que hayas invertido 900 euros que 900.000, y un trato individualizado porque cada caso es único. Están a tu disposición a través de este teléfono 91-831-8118, 91-831-8118. Y recordamos la página web recuperatuinversión.com. Eduardo Triviño, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós, adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace poquitos días conocíamos los últimos datos que nos dejaba el turismo en nuestro país y en concreto en la Comunidad de Madrid. Y teníamos los mejores datos de los últimos tiempos. El 2015 había sido un año generoso en cuanto a turistas que habían llegado a nuestra región y que se habían dejado una media, fíjate, de 1.200 y pico euros por persona. No está nada mal, ¿no? Esta semana estamos celebrando la edición 36 de la Feria de Fitur, la feria internacional del turismo más importante del país y de referencia. Vienen gente de todo el mundo. Y uno de los temas que se suele tratar en este tipo de encuentros es el perfil del turista. Hay una cosa que está clara y es que el turista va cambiando, ¿no? Las nuevas generaciones funcionan de una manera totalmente distinta a otras generaciones que se movían a lo mejor quizás solo a través de internet o buscando ese viaje de sus sueños en una agencia de viajes. Nosotros vamos a hablarte ahora del turista 3.0, de cuáles son sus características. Vamos a hablar con Alfredo Revuelta de Rojas, socio de Cognodata. Han hecho, bueno, pues un estudio que nos va a describir a este nuevo turista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz. Encantado.
Cuéntanos, ¿quién es la persona que se esconde detrás del turista 3.0, ese hombre, esa mujer?
Bien, el turista 3.0 es el fruto de la transformación digital en el sector travel and leisure. Y lo que ha pasado es un turista que es nativo digital, o sea, una persona que no entiende el mundo sin estar conectado, para la cual su dispositivo móvil es algo más que un dispositivo móvil, es su mejor y más fiel acompañante. En él, a la hora de viajar, encuentra todo lo que quiere: cámara, guía de viajes, amigos, transporte, previsiones, opiniones de los viajeros, etcétera. Y haciendo foco en esto, lo que hemos hecho es intentar identificar cuáles eran las características que lo definían.
Uh-huh. ¿Y el sector se ha adaptado al turista 3.0? Porque claro, tiene que haber un feedback.
Pues la verdad es que hay distintas velocidades. Hay partes del sector que sí se han adaptado y hay partes del sector que todavía están en ello. Casi todo el mundo está teniéndolo en cuenta y de una u otra forma, con más o menos velocidad, se está moviendo. Claramente están intentando ser más tecnológicos, el posicionamiento digital le tienen que dar una importancia mucho mayor a la que ha tenido hasta ahora. El conocimiento del cliente también es una de las características que este nuevo turista digital ha obligado a las empresas dedicadas al sector a trabajarlo en más profundidad y, sin duda alguna, también la diferenciación de sus productos o servicios.
¿Es un turista que se gasta mucho dinero?
Es un turista, dentro del turista 3.0 hay distintos perfiles a la hora del gasto. Lo que le define no es su gasto. O sea, los hay que se gastan muchísimo, los hay que se gastan poco. Pero lo que sí le define es que actúa de una forma distinta a la hora de viajar de como lo hacían turistas de otras generaciones. Las características fundamentales son cinco. Uno es que siempre está conectado. Y por conectado quiero decir lo que decíamos antes, ¿no? El smartphone es algo más que un teléfono para él, y desde él visitan webs, comparten contenido en redes sociales, realizan transacciones, utilizan aplicaciones móviles que están conectadas 24 horas con ellos, y a través de esta conectividad están al día tanto de ofertas como de reservas y destinos. La segunda característica de la conectividad es que son turistas recomendados, y por turistas recomendados lo que quiero decir es que para ellos, a la hora de elegir un viaje, lo que más tienen en cuenta por encima de otros factores es los comentarios que han dejado otros viajeros sobre ese destino, ese servicio, esa empresa, aquello que tenga que ver con el viaje, que quieren decidir si van a hacerlo con en un sitio o en otro, con una empresa o con
Entiendo, Alfredo, que también tiene que ser un turista con mucho criterio, porque ya sabes que las opiniones siempre son subjetivas y pueden encumbrar a un hotel o totalmente destruir su imagen, pese al esfuerzo que haga el sector de la hostelería, por ejemplo.
Sí, sin duda. Lo que suelen hacer, o sea, de nuevo, hay distintos perfiles dentro del turista 3.0, pero en general no tienen una fuente de información, sino que son multifuente de información. Es gente que entra en distintas redes sociales, que para ellos no solo hablamos de Facebook, Twitter, Instagram, sino que utilizan distintas plataformas, pues no sé, a nivel internacional podemos hablar de un TripAdvisor, a nivel nacional de un Minube, o infinidad de distintas aplicaciones para decidir. Entonces comparan y dicen, oye, pues qué dicen unos y otros, y la media es lo que me hace creer o no creer el cómo funciona este servicio o este producto.
Claro. Y sobre sus destinos, ¿son muy variados? ¿Tienen unos destinos preferidos este turista 3.0?
No, totalmente variados. O sea, lo que varía es cómo eligen el destino, pero pueden estar buscando un destino de fin de semana romántico europeo o de de puente o de verano transoceánico. Puede ser completamente distinto. Lo que cambia es cómo planifican su viaje, cómo lo buscan, qué es lo que les influye. Y luego, derivado de qué es lo que les influye, tercera característica sería, ¿no?, decíamos, la conectividad, el hecho de la recomendación, que ellos mismos influyen. Entonces, esto sí que cambia el cómo debe trabajar las empresas el trato con estos clientes, porque lo que tenemos que conseguir con ellos es que los comentarios que hagan sobre nosotros sean siempre buenos. Entonces, para ello tenemos que, entre otras cosas, saber quién está diciendo qué en cada momento sobre mi producto o mi servicio, siguiendo la huella digital de los clientes.
Uh-huh. Y además es un turista muy concienciado.
Sin duda ninguna. El tema de la concienciación es la cuarta característica. Es un turista que para ellos la responsabilidad social no es solo una palabra, es algo importante. Fruto de tanta información que manejan, están al día de, oye, ¿hay algo especialmente interesante respecto a la responsabilidad social en un destino al que voy, o en una empresa o en un servicio que voy a utilizar? Y también están muy concienciados relativo a la responsabilidad social corporativa con el tema ecología. Entonces, para ellos es impensable que alguien les pida imprimir un billete o no, de ninguna manera. Si es lo que quieren todo en el móvil.
Totalmente digitalizado.
Totalmente digitalizado, porque además lo ven, desde el punto de vista ecológico, una aberración, lo contrario.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acercado esas características que nos diferencian a los turistas 3.0, que hablamos de esas generaciones que denominamos nativos digitales, pero yo creo que cada vez la gente más mayor se maneja mejor con el smartphone.
Totalmente de acuerdo.
Alfredo Revuelta de Rojas, socio de Cognodata, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
La 1:24 es un buen momento para volver hasta Fitur y para descubrir otro de los rincones maravillosos de la tierra murciana. Nos vamos hasta los Alcázares, de sus riquezas, especialmente la de las aguas. Sabían mucho los árabes. Fue este maravilloso enclave un lugar escogido por ellos precisamente para sus vacaciones y su descanso. Luego llegó el repoblamiento cristiano y los Alcázares tomaron una importancia real como puerto pesquero y de mercancías. Maite Olmos es concejal de turismo de los Alcázares. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí estamos desde vuestra tierra para daros envidia del clima, de la gente, de las playas.
Algo tendrá, porque estoy viendo que tenéis, fíjate, 18.000 habitantes, es lo que marca el censo, pero cuando llega la época de vacaciones podéis llegar a tener hasta 100.000 residentes.
Sí, no te engañan.
¿Qué van buscando?
Y algo un poquito más. Pues van buscando sobre todo el descanso, van buscando tener una playa como tenemos, con una temperatura en el agua perfecta, que los niños puedan estar jugando sin ningún tipo de problema, porque no hay mar de fondo, porque no cubre muchísimo, la altura que tiene el Mar Menor máximo son 8 metros en total. Y luego tienes gastronómicamente donde tomarte las tapas, las cervecitas, el vino, la orillita de la playa, el paseo. Tienes donde ir, donde estar, tienes festivales, tienes cultura en la calle, tienes rincones para poder perderte y para poder tener una playa salvaje, unas salinas.
Maite, háblame del caldero famoso de los Alcázares, por favor.
Es verdad, y además cada año es buenísimo, porque ya os he invitado a que vayáis a tomarlo, de verdad,
sí.
Porque merece la pena. Es un arroz que se hace con pescado que se saca de allí, del Mar Menor, mojol y dorada, sobre todo con ñoras. Es un arroz meloso que solo y exclusivamente se hace allí, porque lo hacían los pescadores y los marineros de aquella zona del Mar Menor. Que hay que ir a tomarlo, porque yo te puedo contar cómo se hace, cómo es el color y cómo está, pero hay que olerlo y hay que saborearlo. Se come con ajo, alioli, como decís vosotros. Y eso es lo mejor que uno puede comer, con diferencia, muy cerquita del mar. Y hay que ir a Murcia, hay que ir a los Alcázares, hay que ir a cualquier zona del Mar Menor a probarlo y a degustarlo, porque es que merece la pena.
Cuéntanos, ¿por qué son tan famosas sus aguas, que incluso en la época de los árabes pues atraían precisamente, quizás por ese valor que tienen, ¿no?, sanador? ¿Qué nos destacarías del agua de los Alcázares?
Pues sí, las aguas siempre han sido termales. De hecho, hay un balneario que sigue existiendo, que es, además está como patrimonio de la humanidad, hay que ir a verlo ahí en los Alcázares. Y es donde la gente venía a bañarse y donde sigue yendo a bañarse. Los huertanos, que iban mucho a la playa de los Alcázares, sobre todo, que era su playa, decían que había que darse un novenario. Pero es que ahora mismo un médico te vuelve a mandar, porque para la piel, para los músculos, para ejercitar, para cualquier tipo de problemas de piel, que ahora los niños tienen muchísima, ¿no?, y las personas mayores, y muchas alergias, pues para corregir todo eso, para tener la musculatura, los huesos, para cualquier tipo de malestar, ¿no?, que tengamos, es el agua, es su temperatura, es su alta salinidad, es la segunda con más salinidad del mundo, primero el Mar Muerto y luego el Mar Menor. Y entonces tiene unas características que no tiene nadie, no existe otro mar con esas características, y hay que ir a aprovecharlas. Tiene unos lodos que son muy buenos para la piel y muy buenos para los músculos, y entonces todo el que lo prueba repite, porque es verdad. O sea, no se cuenta algo de broma o de puede ser, no, es cuestión de dárselos, de saber que uno está en ese baño y saber cómo se encuentra uno y cómo tiene la piel.
Y 7 kilómetros de litoral, la mayoría de ellos unidos por un paseo marítimo, para que disfrutes de las playas de los Alcázares. Maite Olmos, concejal de turismo de Alcázares, gracias por estar con nosotros y feliz estancia en Fitur.
Bueno, pues muchísimas gracias, y quedáis todos invitados a venir, por supuesto, a las fiestas de la Semana de la Huerta Internacional y del Mar, a los Alcázares este verano en agosto. Os quiero ver allí, por favor. Y a todos, de verdad, pasar por allí, que es un enclave privilegiado y que estáis todos invitadísimos.
Lo es. Muchas gracias.
Cuando llegues a Madrid, chulo la mía, voy a ser emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía.
Pues como ves, de Murcia a Madrid, vamos a acabar nada más y nada menos que con un chotis, eso sí, interpretado por Plácido Domingo. Esta mañana ha estado con nosotros en la mañana con Herrera, en el día de su cumpleaños. Ha soplado aquí, en los estudios de la cadena COPE, las velas. 75 años cumple hoy este hombre cuya voz ha conquistado el mundo. Con él finalizamos y ponemos el broche de oro al programa de hoy. Gracias por escucharnos. Hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro, y en la producción, Ismael Figueroa. Soy Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo. ¡Feliz jueves!
Madrid, pedazo de la España en que nací.